Éxodo capítulo 20, leemos el versículo número 15. Éxodo 20, versículo número 15. Ese es el mandamiento que nos corresponde el día de hoy. Hemos, por varios meses hemos estado yendo por los 10 mandamientos y hoy nos corresponde el mandamiento número 8, que se encuentra en el verso número 15, y dice: no hurtarás. Pueden tomar asiento. Siempre que entramos a los 10 mandamientos, tenemos que recordar que esos son los mandamientos del Dios creador de los cielos y de la tierra, así se proclama Él acá, el Dios único. Él dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Dios incomparable, que prohíbe que hagamos imagen o semejanza de cualquier cosa, en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra, porque Él es incomparable, es único. El Dios digno de reverencia, que dice que aún su nombre no lo tomemos en vano. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ese es el Dios de los 10 mandamientos. Dios que es dueño del tiempo también. Y que nos dice: 6 días trabajarás, pero el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Acuérdate del día de reposo. Pero además de que Él es único, de que Él es soberano, supremo, incomparable, digno de reverencia y de temor, Él es nuestro Dios, Él es el Dios de su pueblo. Él comienza diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Los 10 mandamientos son dirigidos a la humanidad entera, pero específicamente a su pueblo, porque la humanidad entera los ha quebrantado y los seguirá quebrantando. Un día serán juzgados por los 10 mandamientos, todos los seres humanos, cristianos o no cristianos. Serán juzgados y condenados por los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos Dios los dio específicamente a su pueblo como una guía para vivir y como una revelación de Él, de su carácter, de cómo Él es, para que comprendamos cómo Él es y cómo Él quiere que nosotros seamos. Ahora, los 10 mandamientos es algo imposible de guardar para cualquiera de nosotros. Son una guía, nos dicen cuál es el rumbo, pero siempre, aún siguiendo fielmente y dedicadamente esa guía, nosotros vamos a fallar en cumplir los 10 mandamientos. Nuestra naturaleza pecadora, nuestra naturaleza pecaminosa, carnal, humana, no se puede ajustar perfectamente, nunca, nadie, excepto nuestro Señor Jesucristo, excepto Él. Él lo hizo. Por eso es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por eso Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, porque nadie guardó los mandamientos sino solamente Él. Por eso Él dice que Él es la luz del mundo. Así que cuando hablamos de los 10 mandamientos, estamos hablando de Dios, estamos hablando de Cristo Jesús, estamos hablando de su gracia. Ahora, en este mandamiento en particular, no hurtarás, el octavo mandamiento, Dios se proclama el Señor de todos los bienes materiales. Todo lo que existe, lo que poseemos, le pertenece a Él. Eso es lo que este mandamiento implica. Cuando Él dice no hurtarás, Él está hablando, cuando dice no hurtarás, está hablando de bienes materiales. Y para usar un lenguaje más contemporáneo, podríamos decir, Él está hablando de la propiedad privada. Es como que estuviera diciendo: yo le he dado a cada uno lo que tiene y nadie tiene el derecho de tomar lo que le pertenece al otro, lo que yo le he dado. Cuando Él dice no hurtarás, Él se está proclamando dueño de todo y Él es el que distribuye, le da a cada uno lo que tiene y prohíbe que nadie tome de lo que el otro tiene sin su permiso. No hurtarás. También con esto Él está prohibiendo la avaricia, el despojo, el abuso, el daño de la propiedad ajena. Avariciar o desear, codiciar la propiedad ajena o abusar de la propiedad ajena o dañar la propiedad ajena o despojar a una persona de sus propiedades. Dios está prohibiendo eso cuando dice no hurtarás. Como pueden ver ustedes, Dios es el Dios de todo. Él es el Dios de la autoridad. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, le está diciendo, tienes que aprender a someterse a la autoridad, porque yo así lo he determinado. Cuando dice, no matarás, Él se está proclamando a sí mismo como el dador de la vida. Es el único que da la vida y el único que tiene derecho a quitarla. Él es el sustentador y el gobernador de la vida humana. Por eso prohíbe el odio, el homicidio y demanda respeto hacia nuestro prójimo. En el séptimo mandamiento, él dice, no cometerás adulterio. Y aquí se está proclamando como el Dios del matrimonio y el Dios del sexo también. Porque el adulterio es un pecado sexual contra el matrimonio. Cuando él dice, no cometerás adulterio, está diciendo, es como que estuviera diciendo, tienes que mantenerte puro. Aún si eres soltero, tienes que ser puro en tu mente y en tu cuerpo y en tu corazón. Y si eres casado, tienes que ser puro con tu esposa y fiel a tu esposa. Es el Dios de la pureza. Él creó a los hombres con facultades sexuales, creó el matrimonio para su gloria, todo eso para su gloria, y prohíbe la impureza, el adulterio, y demanda fidelidad en el matrimonio. Los 10 mandamientos son fascinantes, hermano, y los 10 mandamientos son muy útiles para nosotros. Y este octavo mandamiento, en el cual Dios se declara el Dios de los bienes materiales, prohíbe el robo, demanda el trabajo, y nos manda a ser compasivos y generosos con lo que Él nos da. Porque Él es el creador de lo material. Muy bien, vamos a analizar, hermanos, más detenidamente este mandamiento bajo 4 encabezados. Primero vamos a considerar que Dios es el legítimo propietario de todos los bienes materiales. Segundo, Dios le da a cada uno los bienes materiales como Él quiere. Tercero, Dios prohíbe el robo y la codicia de los bienes ajenos, de la propiedad ajena. Y cuarto, Dios nos manda a ser productivos de los bienes materiales, nos quiere prosperar y nos manda a ser compasivos con lo que tenemos. Consideremos esos cuatro encabezados. Hablemos primero, hermanos, de el derecho legítimo de Dios de todas las cosas. Dice el Salmo 24, verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. A Dios le pertenece todo. Él lo supervisa, Él lo gobierna, Él lo distribuye, Él le da vida, Él lo administra. Ahora Dios administra, distribuye, le da vida a todo a través de agentes. Por ejemplo, a Adán Dios le dio capacidades para administrar el huerto. Le dijo que guardara el huerto y que lo labrara. Le dio capacidad de ponerle nombre a los animales. Dios le dijo a Adán que le pusiera nombre a los animales. Y más allá del huerto, Dios le dijo a Adán, fructifícate y multiplícate y llena la tierra y sojúzgala y enseñoréate. O sea que Dios realmente estaba haciendo a Adán administrador de sus bienes. Eso sucede, hermano, con lo que Dios nos da. Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado una esposa, un esposo, hijos, una casa, un vehículo, un trabajo. El dinero que posees, los bienes que tienes, son de Dios. Él es el dueño legítimo de todo. Solo que Él nos ha hecho a nosotros administradores. ¡Qué privilegio! Nos permite participar. Y siempre debemos pensar, hermano, así respecto a todo. Porque Él dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando los israelitas estaban construyendo el templo después de que vinieron de la cautividad, 70 años cautivos, sin dinero, despojados, desanimados, con muchos enemigos. Y Dios les dijo, hagan el templo. Y ellos no tenían recursos, ni tenían ánimo, ni tenían fuerzas. Y se preguntaban cómo iban a poder hacerlo. Y Dios les dice, mía es la plata, y mío es el oro, dice el Señor. Para que no se preocuparan de eso. Para que pusieran su mirada en lo que Dios les había mandado. Cuando Dios los sacó de Egipto hacia el desierto, les dieron de sus riquezas, las cuales sirvieron posteriormente para edificar el tabernáculo en el desierto. ¿Cómo creen ustedes que llenaron de oro el tabernáculo y de piedra y de maderas preciosas en el desierto? Lo traían de Egipto. Dios distribuye, hermano, porque Él es el propietario. En el Salmo 50, verso 10 al 12, Dios dice lo siguiente, escuchen. Mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Yo conozco las aves de los montes y todo lo que se mueve en los montes, dice Dios, me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Qué maravilloso saber que Dios, hermano, es el que lo controla todo. Salmo 50. Por eso es que nosotros dependemos, tenemos que depender del Señor. No podemos depender de lo que somos, de lo que tenemos, de nuestro apellido, de nuestras habilidades, de nuestras oportunidades, porque esas nos las da el Señor. Tenemos que depender de Él, porque Él nos da cualquier cosa que tengamos. Canaán, la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel, Dios se la dio al pueblo, pero ellos se olvidaron, hermano, que a Dios le pertenecía. Y Dios se las quitó después cuando ellos pecaron. Les quitó la tierra y los llevó cautivos. En Levítico capítulo 25, verso 23, Dios le mandó a los israelitas, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, dice el Señor. Vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Ustedes saben que en Israel era prohibido que alguien se apropiara de la tierra y monopolizara todo. Porque cada 50 años había una ley, cada 50 años, todos los que habían acumulado riquezas y se habían apoderado de las tierras de otros, tenían que devolverlas. Y cada quien se quedaba con lo que Dios originalmente le había dado. Porque Dios dice, esa tierra es mía, yo se las ha dado a ustedes en usufructo. Ustedes la pueden disfrutar, ustedes pueden administrarla, es para ustedes, pero es mía, dice el Señor. Eso es lo primero, hermano, que este mandamiento nos enseña y nos sugiere. En segundo lugar, este mandamiento nos enseña que Dios le da a cada uno los bienes materiales que posee. En Deuteronomio capítulo 8, verso 18, Dios dice lo siguiente al pueblo de Israel. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. ¡Qué expresión, hermano, tan asombrosa! Dios le está diciendo a su pueblo, al pueblo de Israel, Él te da el poder de hacer las riquezas para confirmar su pacto. Y ustedes saben, los israelitas han aprendido a hacer riquezas. Ellos saben cómo hacer riquezas, siguiendo los mandamientos de Dios y aprendiendo a través de la historia y de la tradición y a través de todas esas experiencias, pérdidas y ganancias y vivencias. Esa cultura ha aprendido a hacer riquezas a través del trabajo, a través del ahorro, a través de todo lo que aprendieron de parte del Señor. Pero igual Dios se las ha quitado cuando se han rebelado contra Él, como lo hizo con la tierra prometida. Pero es Dios el que se los da. Dios le da a cada uno lo que tiene, te lo puede dar por medio de una herencia. Hay personas que nacen ricas, hermano, sus padres son ricos, nunca han sabido lo que es la pobreza. Cuando crecen tienen asegurada su vida materialmente hablando, porque sus padres les van a heredar pues las riquezas. Otros no, otros nacen en familias pobres y siempre han tenido que luchar y trabajar y ha sido muy difícil, pero Dios siempre le da a cada uno. Dios a través de la providencia, hermano, puede dar también. Quizás algunos nacen pobres, pero Dios les da dones, les da habilidades, les da capacidades que les permiten, hermano, obtener riquezas o vivir su vida de una manera cómoda. La providencia de Dios lo hace. Personas que pueden cantar, por ejemplo, de una manera tan extraordinaria que con eso viven su vida. Y a otros, hermano, cada rato se nos va la nota, ¿no? Con eso no podríamos vivir para nada. Dios en su providencia le da a cada uno los dones. Y esos dones los usa para su gloria y para nuestro sustento. Pero principalmente Dios provee a través del trabajo, el trabajo continuo, el trabajo responsable. Cualquiera que sea el don, hermano, como dice alguien, cuando le dijeron a un maestro de la música, ¿cómo era posible que hiciera esa música tan extraordinaria? Y él dijo, es 10% talento y 90% sudor. Tenía talento, pero sobre todo sudaba. Y tenía disciplina para hacerlo. Porque el hecho de que alguien tenga talento no le garantiza, hermano, que va a poder aprovechar ese talento si no es una persona disciplinada, que trabaja, que sufre, que es responsable con lo que tiene. Pero principalmente el trabajo. Dios dice en el cuarto mandamiento, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, el trabajo es de Dios y es un regalo que Dios nos da. Una bendición poder trabajar. Los cristianos no nos quejamos de nuestro trabajo, hermano. Aunque nos cueste, aunque sea duro, los cristianos agradecemos el trabajo. No solo porque por eso tenemos el sustento, sino que Dios nos creó para trabajar, para ser productivos. Dios trabaja, nos dio el trabajo se lo dio Dios a los seres humanos antes de que hubiese pecado. Y de esa manera Dios nos da lo que tenemos. Lo hace también a través del ahorro y de las inversiones. Una persona que sabe ahorrar, una persona que sabe invertir, puede multiplicar sus posesiones. O sea, Dios usa muchos medios, hermano. El temor de Dios le da sabiduría a uno para saber esas cosas. En el Salmo 112, verso 1 al 3, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Dios promete bienes y riquezas. No de la manera que lo hacen muchos falsos maestros hoy día, hermano, que convierten el evangelio en una cuestión de materialismo y que aseguran que la bendición de Dios consiste en lo material. No, la bendición de Dios no consiste en lo material. Solamente lo material es las demás cosas añadidas. La bendición verdadera es conocer a Dios, vivir en comunión con Él, servirle, amarle, temerle, y las demás cosas serán añadidas. Y Dios añade, hermano, en abundancia cuando añade. Y si no nos da, nos enseña a vivir. Pablo decía: yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. O sea, Pablo no estaba buscando estar abundante, sino estar contento en Cristo. Y él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé tener abundancia, sé padecer escasez. En todo y por todo estoy enseñado. Es decir, él sabía, hermano, qué es lo importante. Sin embargo, Dios también es el Dios de lo material, el Dios de lo físico. Él dice que sabe de qué cosas tenemos necesidad. Bienes y riquezas hay en la casa de los que temen al Señor. Y su justicia permanece para siempre. Ahora, en tercer lugar, ya hemos visto que Dios es el propietario de todo lo material que existe, del mundo entero. Hemos visto que Dios es el que da a cada uno lo que posee y se lo da de diferentes maneras. Pero en tercer lugar, este mandamiento nos muestra que Dios prohíbe el robo de la propiedad ajena. Dios prohíbe que nosotros codiciemos la propiedad ajena. Que codiciemos la propiedad ajena. O que despojemos a otros de la propiedad ajena. Que abusemos de la propiedad ajena. O dañemos la propiedad ajena. Dios dice: no robarás, no hurtarás. Cuando alguien, hermano, roba, lo hace por diferentes razones. Lo puede hacer por motivos internos de su corazón, principalmente por incredulidad, porque necesita algo y no cree que Dios se lo va a proveer, y entonces busca la manera ilegal de obtenerlo, incrédulo, asunto del corazón. Y eso hace que muchos roben, que le roben a sus empleadores, que le roben a sus padres, que le roben a otras personas, que le roben a su prójimo, o también por codicia. La codicia es un deseo inmoderado de tener, un deseo desordenado de tener. Quizás sea porque la persona no tiene suficiente, o aunque tenga suficiente, pero en su corazón está el veneno de la codicia y quiere más. Esas son causas internas por las cuales muchas personas roban, como Acab, que se robó el manto babilónico y el lingote de oro, que Dios había dicho que era anatema. Dios mandó a que los israelitas invadieran Jericó y les dijo: no tomen nada de las riquezas de Jericó, que todo eso es anatema, todo eso tiene que ser destruido, porque esa es una guerra que yo tengo contra los cananeos, contra Jericó. Pero Acab dijo: pero qué de malo tiene, si lo van a quemar, si lo van a destruir, ¿qué de malo tiene que yo me lleve un poquito de oro? Y se lo metió a la bolsa. Bueno, no en la bolsa, porque parece que era un pedazo grande. Y un manto babilónico, y se lo llevó y lo escondió. Incredulidad, codicia. Codicia. Ahora, pueden haber causas externas también. Puede que haya una pobreza extrema y alguien quiera robar. Ahí hay una mezcla de incredulidad también, hermano, pero también hay una necesidad. Bueno, el salmista dice: Señor, no me des demasiado. No me des demasiado poco, ni me des mucho tampoco. No sea que si yo no tengo, yo vaya a robar. O sea, es una inclinación humana en un momento dado de necesidad. No creerle a Dios. Por eso en los momentos de necesidad debemos de creer en el Señor, hermano. Debemos de encomendarnos a Él. Porque son momentos de tentación. Y Satanás empuja a los hombres a robar. Él es el ladrón. Satanás es el ladrón. Quiere robar a Dios su gloria, le quiere robar al hombre su felicidad eterna, su alma. El ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Estaba hablando el Señor de los falsos profetas, de los falsos maestros. Pero está hablando de Satanás también. Judas llegó a ser un ladrón porque dice Satanás entró en él y lo movió a robar. Razones diferentes para robar. Pero también, hermanos, hay diferentes clases de robo, diferentes maneras de robar. Se le puede robar a otros atracando, por ejemplo, un ladrón, delincuente, con un puñal o con una pistola, atracar un banco, atracar un negocio o a una persona en un lugar oscuro cuando está solo y robarle. Eso es un robo directo, ¿no? Un atraco. Pero hay ciertas maneras más sutiles de robar también. Puedes robar legalmente, usando la ley para robarle a otros. El hecho de que algo sea legal no quiere decir que sea agradable delante de los ojos de Dios. Hay quienes prevarican o tratan falsamente con sus clientes, engañan con astucia sin quebrantar la ley. No quebrantan la ley, pero engañan a la gente astutamente. Le cobran más de lo que le tienen que cobrar sin quebrantar la ley necesariamente. O hacen un negocio en el cual una persona pierde y ellos ganan de una manera inmoderada. Hay otras formas todavía más sutiles de robar. Hay ladrones que son amigos de la víctima, ¿no? O familiares de la víctima, y roban abusando de la confianza de las personas. Roban de una manera disimulada, de una manera que el otro tal vez ni siquiera se da cuenta. Podríamos decir, estos son una especie de gente aprovechada, ¿no? Gente que se deja invitar, se hace invitar, sugiere y sonsaca con astucia y logra sacarle a otras personas ventaja de una manera muy sutil. Esa es una manera de robar y tenemos que tener cuidado con nuestro corazón y con nuestras actitudes, hermano. También aún entre los hermanos nos podemos robar sin darnos cuenta, hermano, cuando algún hermano tiene una habilidad, por ejemplo, puede hacer un cierto tipo de trabajos y nosotros decimos, bueno, el hermano me lo puede hacer de gratis. ¿Cómo es eso que es gratis? Bueno, el hermano puede venir y decirte, hermano querido, mira, yo te lo doy como una ofrenda para el Señor, no te voy a cobrar nada. El hermano puede hacer eso, pero nosotros no podemos estar diciendo, el hermano nunca me cobra, porque se puede llegar a convertir en una manera de robarle al otro su tiempo, su capacidad. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso, hermano, de no abusar cuando alguien es generoso con nosotros, con sus dones, con su tiempo o con cualquier otra cosa. O aquellos que piratean, los que piratean, que les gusta piratear películas y música y lo tienen todo de gratis. ¿Saben cómo conseguirlo todo? Gratis. Tienen de todo gratis. Porque son muy astutos. Los cristianos, hermano, tenemos que aprender a respetar la propiedad de otros. Hay, por ejemplo, músicas o películas, hermano, que a nosotros no nos cuesta nada. Y nosotros decimos, bueno, él no pierde nada, es millonario. Pero trabajó mucho para eso. En los mismos documentales o películas salen comerciales que dicen piratear es robo, así lo dicen. Así que no debemos de ser aprovechados, ni abusadores, ni excesivos de la confianza con otros, o prestar y no pagar, o prestar con la intención de no pagar. Si nos prestan, tenemos que pagar lo que debemos, hermano. Es otra manera de robar. Los usureros también roban. Los usureros son los que prestan y cobran exceso de intereses. Dice el profeta Amós, capítulo 8, verso 4. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar a los pobres por dinero y por precio? Y a los necesitados con un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. El profeta está hablando, hermano, en contra de ese tipo de gente que sabía cómo engañar especialmente a los pobres. Y el Señor dice, estoy leyendo Amós 8, 4, el verso 7, Dios dice, Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de tus obras. Dios le cobró eso eventualmente a su pueblo, hermano. Así que hay maneras de robar, hay motivos por los cuales se roba y hay consecuencias para el robo, hermano. Y el robo es grave, especialmente hay cosas que hacen el robo más grave todavía, como cuando alguien es rico y sigue robando no necesita y sin embargo roba, o los que roban y que violan lo que es santo, o los que le roban al pobre, al desamparado, a los pobres, a las viudas, a los ancianos, a los niños. Y también están, hermano, los que le roban a Dios. ¿Se le puede robar a Dios? ¿Se le podrá robar a Dios? Malaquías responde eso, Malaquías capítulo 3, verso 8, 11, pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y él responde, pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Porque los israelitas eran llamados, hermano, a sostener a la tribu de Leví, que era la tribu que se dedicaba a ministrarles y a enseñarles la palabra de Dios y a hacer todos los sacrificios y a darle mantenimiento al templo y todo lo espiritual. Y Dios dijo, la tribu de Leví no tendrá ninguna herencia. La herencia de la tribu de Leví seré yo, y el pueblo dará sus diezmos para sostener el trabajo de la tribu de Leví. Pero los israelitas desamparaban a los levitas, hermano, y se olvidaban de eso. Y Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Me habéis robado? Y escuchen esto, palabras de Dios, palabras del profeta, de la Biblia. Dice Dios, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Dios le dice a la nación de Israel, me habéis robado. Dios nos dice a nosotros, hermano, que es posible robarle. Y tenemos que tener esa conciencia. Ahora, si recordamos que Dios es el dueño de todo, que Dios es el que nos da lo que tenemos, hermano, ¿para qué robarle si Él es el que nos da? Se le puede robar a Dios también su tiempo, su día, lo que es de Él, para su gloria. Se le puede robar su gloria. De hecho, cualquier robo que se haga es un robo a la gloria de Dios. Dice el Proverbio capítulo 19, verso 17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Es decir, cuando alguien es compasivo con una persona necesitada, con una necesidad real, es como que se lo estuviera dando a Dios. Y dice, Dios se lo volverá a pagar. Por eso nosotros no podemos desamparar la obra de Dios. No podemos, hermanos, robarle a Dios lo que es de Él, lo que Él nos ha dado. Y no podemos desamparar a los necesitados cuando vemos los necesitados y tenemos la capacidad de hacerlo. También, hermano, uno se puede robar a sí mismo. No solo se le puede robar a Dios, se le puede robar también al prójimo, pero también nos podemos robar a nosotros mismos. Podemos robarnos nuestro futuro, podemos robarnos nuestra salud cuando la usamos mal. Una persona que es miserable, que es tacaño, que no le gusta compartir lo que tiene. Tiene, solo quiere para él, no quiere compartir. No comparte su tiempo, no comparte sus posesiones, no comparte su casa, no comparte lo que tiene cuando hay necesidad. Eso se llama avaricia. Hay gente que tiene mucho y no lo puede disfrutar. Y tiene, pero no lo disfruta. Qué triste, hermano, tener tanto y no poder disfrutarlo. Los que son derrochadores, pródigos, el hijo pródigo, se le llama pródigo porque él, el padre le dio el dinero y él fue pródigo con el dinero. Comenzó a gastarlo y a gastarlo y a gastarlo hasta que se quedó sin nada. Pródigo, pródigo con el dinero de su papá. Como dice un dicho que ustedes conocen, padre obrero, hijo caballero, nieto pordiosero. El papá fue el que trabajó, 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 trabajó. El hijo se convirtió en un caballero con el dinero del padre y el nieto se quedó sin nada. Los perezosos también, hermanos, se roban a sí mismos. La pereza es un ladrón. Dice el Proverbio capítulo 6, verso 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos. Sé sabio, porque ella no tiene capitán, ni gobernador, ni señor, pero prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo vas a dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormir más y cruzar las manos para descansar. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Te vendrá la necesidad si eres perezoso y no eres diligente en lo que Dios te ha dado a hacer. Hay muchas maneras, hermano, de robarnos a nosotros mismos. Y la manera más grave de robarnos a nosotros mismos, hermanos, es cuando nosotros también no solamente somos perezosos, somos derrochadores y todas esas cosas, pero cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando rechazamos a Cristo Jesús, estamos derrochando, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Si tú no eres convertido, si no te has convertido, si no has creído en Cristo y estás despreciando al Hijo de Dios, despreciando la vida eterna que Dios te ofrece en su Hijo, le estás robando a tu alma la eternidad de gloria. Y la estás condenando a una eternidad de tormento. Se le puede robar de muchas maneras. Dios nos enseña entonces en este mandamiento que Él es el legítimo propietario de los bienes materiales, que cada uno le da bienes materiales, prohíbe el robo de la propiedad ajena. Pero en cuarto lugar, Dios nos manda en este mandamiento a producir y a compartir de una manera generosa y compasiva con los que tienen necesidad. Dice el Salmo 37, verso 21 y 22. Salmo 37, verso 21 y 22. El impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y da. Noten ustedes la diferencia. El impío toma prestado, toma y no paga. El justo tiene misericordia y da. Dios quiere que nosotros seamos dadores. Da, dice, os dará, medida apretada, remecida, rebosando, dará en vuestro seno, dice el Señor. Porque Dios es dador de toda buena dádiva, de todo don perfecto. Quedemos con inteligencia, tenemos que ser responsables, hermano, de lo que tenemos. No podemos estar dando indiscriminadamente, porque eso es manejar mal lo que Dios nos ha dado. No a cualquiera que venga y te pida, tú le debes de dar. Tiene que ser una necesidad legítima. Tiene que ser una dirección de Dios, que Dios te está dirigiendo adecuadamente, porque Dios te ha hecho administrador de lo que tienes. Pero Dios nos pide que nosotros seamos compasivos. El justo tiene misericordia y da. Dice el Salmo 112, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Así dice el Salmo 112, verso 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta, pero gobierna sus asuntos con juicio. Noten ustedes la combinación. Tiene misericordia, presta, pero con juicio. Gobierna sus asuntos con juicio. El Salmo 112, hermano, es una descripción de cómo actúa un hombre sabio, al cual Dios bendice y que tiene temor de Dios. Dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Tiene confianza, no en lo que tiene, sino en el Dios que le da lo que tiene y lo comparte con otros. Dios nos llama a eso, hermanos. Dios nos llama a que nosotros reconozcamos que Él es el dueño de todo. Que nosotros no robemos a otros lo que Dios les ha dado. Que nosotros compartamos, seamos generosos y compasivos. Seamos productivos, inteligentes, diligentes en el trabajo. Para no, hermano, para no robar tenemos que trabajar. El apóstol Pablo dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, no coma. Porque hay algunos que andan desordenadamente entre vosotros, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien, dice. No nos cansemos de hacer el bien. Procurad la tranquilidad. Y ocupaos en vuestros negocios, trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y cuando venga la necesidad, hermano, por alguna providencia divina, el Señor siempre proveerá. El que robaba, dice Pablo, en el libro de Efesios capítulo 4, 28, el que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Para que tenga que compartir. Eso es importante, hermano. Eclesiastés capítulo 2, verso 24 dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y que beba y que su alma se alegre en su trabajo. Yo he visto que esto viene de la mano de Dios. Cuando alguien puede comer y beber con su familia y estar con su familia y tener la provisión, y con sus hermanos, con sus amigos, porque ha trabajado para eso y puede compartir. No hurtarás. Es un llamado a no vivir afanados, a no vivir preocupados y ansiosos por lo material, a confiar en el Señor. El Señor dice, no os afanéis por vuestra vida, que habréis de comer o que habéis de beber, por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Las aves del cielo no siembran, no ciegan. Los lirios del campo no trabajan, no hilan. El Señor cuida de ellos. No, no robéis. Más bien producid, sed productivos, inteligentes, diligentes en el trabajo. Y seamos generosos y compasivos. Porque el Señor es el que provee, hermanos. El salmista dice, yo fui joven y envejecido. Yo no he visto justo desamparado. Justo desamparado, he visto desamparado, pero justo desamparado. Y su simiente que mendigue pan. A menos que Dios esté tratando con ellos, hermano. Dice Pablo, el que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios quiere que seamos dadores y dadores alegres. Y que sembremos abundantemente y cosecharemos abundantemente. Pero que lo hagamos para su gloria, hermano. Dice Pablo, Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios es poderoso para que abundemos, para que nosotros podamos abundar en buenas obras también, hermano. Lo más terrible de este mandamiento, lo más serio de este mandamiento, hermanos, es cuando los hombres le roban a Dios su gloria. Dice Pablo que los hombres, en lugar de darle gracias y glorificarle, se envanecieron en sus corazones, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y Dios los abandonó, Dios los entregó a sus propias pasiones, porque no supieron darle a Dios la gloria. Mi pregunta para ustedes es, ¿le das tú a Dios la gloria? ¿Reconoces que de Él es todo? ¿Reconoces que de Él dependes? ¿Eres dador? Pero si eres dador de corazón alegre, para Él, para su gloria, eres responsable con lo que tienes. Hermanos, ese es el llamado para nosotros hoy. Y si no eres creyente, estás cometiendo el peor de los robos. Le estás robando a Dios su fidelidad, porque le estás diciendo a Dios mentiroso. Porque le envió a su Hijo a morir en la cruz, a entregar su sangre por los pecados que tú has cometido. Y no quieres arrepentirte, y no quieres creer. Te vas a robar la vida eterna a ti mismo, y le estás robando su gloria a Dios. Será una pérdida total, eterna. No te robes tu propio futuro malgastando lo que tienes. No le robes a tu prójimo, no le robes a Dios, pero no le robes tampoco a tu alma. No robarás. Dios dice eso porque Él es el dueño de todo lo que tenemos. Él nos da lo que tenemos. Nos lo da para que nosotros seamos compasivos con otros. Nos lo da porque Él es el dueño. Gloria sea su nombre. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque tú nos has dado la promesa de provisión. Tú nos has dicho, Señor, que nuestras costumbres deben ser sin avaricia, que debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos ahora. Porque tú prometiste, no te dejaré ni te desampararé. Señor, enséñanos a estar contentos. Enséñanos a que, como Pablo, aprendamos a que cualquiera que sea nuestra situación, humildemente o en abundancia, nosotros estemos contentos y podamos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, ayúdanos a ser compasivos, generosos y que nunca le falte a tu pueblo. Para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.